continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto, como siempre, darle a usted la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano. Estamos ya todo el equipo, como siempre, listos para llevarle un tema de la mano de uno de nuestros abogados que tienen ya pues muchos años aquí con usted, llevándole justamente información que le sea de utilidad y contestando, como sabe usted también ya, sus preguntas, sus inquietudes, si es que particularmente tiene alguna situación que esté atravesando de manera legal o simple y sencillamente por saber, pues también adelante, las preguntas son como siempre muy bienvenidas. Yo lo único que le pido de favor es que particularmente las personas que tienen alguna situación legal hagan un buen planteamiento. Si son tan gentiles, cuando nos escriban, es importante un buen planteamiento, bien redactado, se entiende exactamente cuál es la idea, porque lo que nos interesa justamente es que usted, y siempre voy a insistir en esto, se lleve la respuesta que requiera, la que requiere, no como, ay, quiso decir verde o quiso decir blanco, qué quiso decir aquí, y esas interpretaciones pueden llevarnos a que en un momento determinado, no tenga usted realmente la respuesta que necesita. Entonces, esto no es de interpretaciones, es de tener muy claro cuál es el problema o la problemática. Plantéela bien, por favor, escríbanosla bien para poderle ayudar, porque de eso se trata este espacio, de darle a usted la orientación, no estar adivinando cuál es la bronca que usted trae. Entonces, por favor, le pido eso encarecidamente. Saludo a mis compañeros, Víctor Morales, junto con Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. En el control de audio saludamos a Gerardo Huerta, que está con alumno. Bueno, ahora ya nos dices quién será, ¿quién será? No, ¿cómo se llama? El joven prospecto a estar en esta casa informativa. Y saludo, como siempre, con mucho gusto al licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, con el gusto y la gratitud de siempre, sea usted bienvenido.
El gusto es mío, Mercedes, el placer de estar con usted y con el grupo, el público que amablemente nos acompaña. Y antes de que nos mande al corte, decirle a las personas, ya presentaré el tema, sin embargo, que también nos sugieran por teléfono o los mensajes de texto qué tema quieren que abordemos en futuras visitas.
Muy bien, entonces ahí está la invitación para que usted también participe de esa manera. ¿Tenemos pausa, Gerardo? ¿O no? ¿Sí? Ah, ok, bueno, que sí tenemos una pausa. Vamos a la pausa y regresamos entonces para que el licenciado Manuel Solórzano Nuño, le repito, abogado civil, familiar y mercantil, entre a desarrollar el tema que hoy ha preparado para nuestra audiencia, que es sucesión legítima. Ya volvemos.
Radio Metrópoli 512.
Aquí estamos con usted de regreso, ahora sí para entrar ya en materia del tema de esta tarde que estará desarrollando el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil. Y este tema es la sucesión legítima. ¿Qué es la sucesión legítima, maestro? Empezando ahora sí por el principio.
Claro, y bueno, todavía me voy más atrás, Mercedes. Uh-huh. Mi programa pasado, ¿de qué hablamos? Del testamento.
Del testamento,
y sí. Aprovechando que era el mes del testamento, hoy 30 de septiembre es el último día del mes, sirve que el público ve que estamos completamente en vivo. Y el testamento, ¿qué pasa cuando es la sucesión legítima? Perdón, en el testamento la persona decide a quién heredar para después de su muerte. En la sucesión legítima la ley es la que decide quién hereda para después de la muerte. ¿Cuántas veces vemos que un padre o madre lo cuidó un hijo abnegadamente, pero pues él no hizo testamento y tuvo 10 hijos, 9 ni lo pelaban o la pelaban y una sí? Pero le dice verbalmente, yo quiero que tú heredes esta casa porque fuiste la que me cuidaste. Pero a la hora de morir, pues No se puede porque no hizo el testamento. Entonces, aunque ya se acabó el mes y ya va a ser pagar precio normal, pero no haga desidia. Porque el testamento, mucha gente dice que ya me estoy muriendo. Pues no, el testamento es ahorita que estoy sano, estoy lúcido, decido. Total, si esa hija me trata mal, pues luego puedo revocarlo y poner a quien me trate bien, el ahijado, el sobrino, otro hijo, en fin. Pero bueno, entonces la sucesión legítima se da o se abre cuando no hay testamento o bien cuando el fallecido no dispuso de todos sus bienes, la ley suple la voluntad de él y establece el orden de preferencia para heredar.
Exactamente. Es decir, en vista de que pues ya la persona muere, en momento la persona muere y no deja testamento, pues será entonces la ley la que decida. Y a lo mejor ahí puede ser o haber algún tipo de injusticia, ¿no?, por los ejemplos que usted ponía. Ahora, ¿quiénes tienen derecho precisamente a heredar en la sucesión legítima?
Sí, existe un principio que se llama los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Uh-huh. Yo ponía el ejemplo mío, Mercedes, en mi caso, que soy soltero y sin hijos, pues ¿quién heredaba? Mi mamá. Pero mi mamá acaba de cumplir 4 años de fallecida, entonces obviamente ¿quiénes heredarían? Pues mis 2 hermanas, que tengo, que son mis más cercanas, pero también mis 8 medios hermanos que viven en Veracruz y Estados Unidos también tendrían derecho a heredar. ¿Por qué? Porque aquí nos habla la ley. ¿Quiénes tienen derecho a heredar? En primer lugar, pues descendientes. Si yo tuviera hijos, mis hijos heredan directamente mis bienes, en partes iguales, todos mis hijos. Luego, no tengo hijos, mis ascendientes, padre o madre o abuelos, o sea, en línea recta. En este caso, pues ya no tengo ni abuelos ni mamá, entonces quedan los parientes colaterales dentro del cuarto grado, que como ya dije, hermanos, medios hermanos, tíos, sobrinos. Un día habría que hablar del parentesco para no entretenernos mucho ahorita, porque eso de los grados tiene su técnica. Pero por darle un ejemplo, Mercedes, mi hermana es mi colateral en segundo grado. ¿Por qué en segundo grado? Porque me voy con mi mamá y luego bajo a mi hermana. Por eso son, es un paso con mi mamá, un paso con mi hermana. Pero un primo hermano, ese sería el cuarto grado. Me voy con mi mamá, la hermana de mi mamá, el hijo de la hermana de mi mamá, mi primo hermano, ahí está el cuarto grado. Está medio complicado así, pero vuelvo a insistir, mi mamá es Rocío, mi es su hermana Dolores, claro. Entonces soy Manuel. Me voy para arriba, es Rocío, primer grado. Luego se va para allá, es su hermana, segundo grado. Se baja con su sobrino, tercer grado. Entonces, no, perdón, pero es cuarto, porque es mi mamá, luego se iría para arriba mi abuela, luego se baja con la hermana, ahí está el tercer grado, y luego se baja y ya es el primo hermano. O sea, lo que quiero decir que en pocas palabras, los que pueden heredar son primos hermanos. Ya primos segundos, primos terceros, primos quién sabe qué, ya no heredan. Eso es lo que quería llegar.
¿Y en un momento determinado, si no hay nadie?
La beneficencia pública.
De plano.
De plano. Nunca me ha tocado un caso que ocurra que no haya nadie, pero podría darse. Ahora, me puede preguntar usted el cónyuge, el esposo o la esposa. Ellos heredan, ahí sí. Por ejemplo, si yo estuviera casado, no tengo hijos, no tengo padres, mi esposa hereda directamente. Uh-huh. Pero que tengo hijos y mi esposa carece de bienes, mi esposa tiene derecho a heredar como un hijo. Ah, no tengo hijos, pero tengo padres, mamá y papá, mi esposa tiene derecho a heredar junto con los padres.
¿Qué hay con las concubinas y concubinos?
Esposa y concubina aplicaría lo mismo, o sea.
A ver, y ahora le pongo otra, porque ha habido, o hay casos.
Ya sé a dónde va.
El casado que deja a la esposa, o la esposa deja al esposo, no se divorcian, pero sin embargo tienen años viviendo con otra pareja.
Con la concubina, por así
decirlo. Con la concubina o el concubino, ¿no? Según sea el caso. Si esa persona muere, entonces sale la concubina y sale la esposa, yo todavía no me he divorciado.
Anteriormente yo le hubiera respondido, pues la concubina pela gallo. Pero actualmente se privilegia las situaciones de hecho, y entonces ahí los derechos que tenga la concubina y la esposa se reparten mitad y mitad. Ya. Pero entra en ese punto. Yo mi recomendación, Mercedes, pero qué bueno que toque ese tema. Pues el matrimonio no se disuelve por el transcurso del tiempo.
No.
Tienen que hacer el procedimiento de divorcio. Y ya, estando divorciado, se podrá casar con su concubina o concubino. Creo que es importante permanecer las situaciones. De hecho, yo ahorita le platicaba, soy soltero, pero yo no estaría con una persona en concubinato. ¿Por qué? Precisamente por eso. Darle su lugar y darle su protección a mi pareja, porque no se imagina la que me ha tocado ver. Póngale que hay esposa o no esposa, pero es un cohete tramitar la pensión, tramitar la custodia, decidir una serie de cosas. Cuando si mi esposa tiene el acta de matrimonio, le evito todo ese cohete.
Bueno, y otra cosa importante, tiene que haber realmente el nexo o el lazo, porque yo me acuerdo una vez alguien preguntó que ya estaba divorciada, que si le tocaba parte de la...
No, ya no.
Del testamento, digo, de la herencia del...
No, y le voy a decir por
qué.
Exactamente, y no, y le voy a decir por qué.
Pues no.
Acuérdate, los Tigres del Norte nos lo explicaron hace muchos años. Ni parientes somos. Entre cónyuges no hay parentesco.
No, sí, en realidad.
Y
no.
Se divorcian, se quita el vínculo de, claro, de casados. Entonces, si hay divorcio, ni va a tener derecho a la pensión de seguridad social, que eso lo verá con los de seguridad social, ni va a tener derecho como herederos. Ahora, ya que entramos en concubino, para que el auditorio lo sepa, es la unión de hecho que viven como si estuvieran casados. Ajá. Tiene que ser mínimo de 5 años, si no hay hijos, o mínimo de 3 años si hay hijos. Porque el ejemplo que usted pone, a ver, yo me separo de mi esposa y me junto, como decían, con una de 20 en vez de una de 40. Está bien.
40
y tenemos un hijo. Pero al año de que muere mi hijo, ya llevábamos 2 años, muero, no hay concubinato. Porque son 3 años con hijos. Entonces, por eso le digo que el quedar como concubino. Hay mucha gente que dice, yo no necesito papeles para demostrar mi amor. Sí, tiene toda la razón, el papelito no va a quitar ni dar amor. Pero, ¿dónde está mi demostración de amor a esa persona ante un imprevisto de que me pueda pasar algo y en el merequetengue que se va a meter por no haberla protegido con el papelito?
Exactamente. Obras son amores y no buenas razones.
Exactamente,
Mercedes. ¿No? Bueno, entonces ya se hizo toda la definición de los parientes y a quién le toca, a quién no le toca, la sucesión legítima. Ya que se hizo la declaratoria de herederos, ¿qué es lo que...?
Sí, pues, ¿cuál es el procedimiento?
¿Cuál es el procedimiento, pues, para llegar a ese punto?
La declaratoria de herederos forma parte. Uh-huh. Aquí vamos a ver un poquito la diferencia, aunque vamos a abarcar también, si nos da el tiempo, del juicio sucesorio testamentario. Cuando muere una persona, se inicia siempre con una denuncia de juicio sucesorio. ¿Quién la hace? Puede ser un acreedor o puede ser un presunto heredero. En el juicio testamentario, pues, lo hace él, también puede ser un acreedor o un presunto heredero, dependiendo de lo que ocurre. El juez la recibe, va a radicar, le llama a radicar la denuncia y va a ordenar una búsqueda de testamentos. Ojo, y eso mucha gente me pregunta, Mercedes, oiga, ¿por qué si tengo testamento tengo que hacer el juicio sucesorio? Bueno, precisamente la respuesta la da el artículo 817 bis del Código de Procedimientos Civiles, que dice que el juez, sea juicio sucesorio testamentario o sea juicio sucesorio intestamentario, tiene que girar oficios de búsqueda a 3 dependencias. Registro público de la propiedad para ver si hay testamento hológrafo. Registro de archivo de instrumentos públicos, porque los notarios, cuando hacen un testamento, tiene que darle aviso a ese archivo, pero ese archivo se conecta con la Dirección Nacional de Testamentos. Entonces también se ve si es un testamento en otra parte de la República, ver si está registrado. Usted sabe que hay mucha gente que vive aquí, pero vivió en Colima mucho tiempo y pudo haberlo hecho en Colima. Y tercero, la Procuraduría Social. La Procuraduría Social también va a supervisar notarios y los notarios también le giran oficio. ¿Qué quiere ver el juez? Ya dijimos en el programa pasado que el testamento es revocable. El juez que quiere saber que ese testamento que le exhiben es el último. Yo le ponía el ejemplo en el programa pasado, que mi mamá en su segundo testamento me dejó la casa a mí solo. Y entonces, pues, yo pude haberle dicho al juez, mira, aquí está el testamento. Y había un tercer testamento que dijo, no, la casa es mitad para tu hermana y mitad para ti. Entonces, el juez, ¿cómo sabe cuál es el último testamento? Precisamente con esos oficios. O imagínese, todo le deja a mi mamá a mi hermana. Y yo quiero que me toque una partecita del intestado. No le digo al juez, denuncio el juicio intestamentario. Yo no sé si hizo testamento. Mi hermana ni se enteró, a mí mi mamá me lo dio. Y yo lo oculto porque no me conviene. En el intestamentario recibo una parte, en el testamentario no recibo nada, porque mi mamá todo se lo dejó a esa hija. Por eso el juez, tanto para el intestamentario como el testamentario, gira oficios de búsqueda para ver que ese es el último. Me tocó un caso extremo de un señor que lo hizo un día antes de morir. Sería complicado pensar que pudo haber hecho otro testamento en la mañana antes de morir, pero aún así la ley mandó los oficios. Pero la diferencia está que en el intestamentario hay que publicar edictos. En el testamentario, si comparecen todos los herederos, no es necesario publicar edictos. Y en esa publicación de edictos van a darle 30 días a todos los interesados para que deduzcan y justifiquen derechos. Si no van dentro de esos 30 días, van a quedar fuera. ¿De qué? Lo que usted preguntaba, la declaratoria de herederos. Ya que publiqué edictos, notifiqué a todos los herederos que menciono en la denuncia, entonces el juzgado va a decir, a ver, compareció A, B, C y D, aquí están sus actas, los declaro herederos universales de tal persona. Por ahí sería más o menos el movimiento. Y esa es la diferencia en el testamentario. En el testamentario, en vez de declarar herederos, declara la validez del testamento y, por lo tanto, ahí se declara los herederos del testamento. No en el intestamentario, que son los que hayan acudido dentro de esos 30 días hábiles que da el juez para deducir y justificar derechos.
Entonces, si alguien, por ejemplo, no llega a ver los edictos y se entera después, ¿ya no puede hacer nada?
No, sí puede ser, pero es muy importante, Mercedes, existe una figura jurídica que se le llama la petición de herencia. Pero eso es una opción, la petición de herencia. ¿Cuántos años tengo para reclamar? 10 años. Pero que yo, por ejemplo, digo, ay, juez, soy hijo único, mi mamá no tuvo dos hijas, y no, que no haya dejado testamento, y no sé dónde viven, yo la tengo muchos años de no verlas, publicamos edictos, y pues como nunca se dieron cuenta, pues bueno, pero luego una hermana se pone trucha y averigua, y entonces contrata un abogado, y ese abogado le lleva el juicio de petición de herencia. Son 10 años a partir de que se me discierne el cargo de albacea, a partir de ese momento.
Ajá, entonces sí se puede.
Pero fíjese, Mercedes, ya teniendo rápido, antes, no, todavía hay tiempo, ¿no?
Sí, tenemos cuatro.
El procedimiento es, ya declararon herederos, ahora se tienen que poner de acuerdo los herederos en designar albacea. Podemos hacerlo por escrito y emitimos la junta de herederos, pero si tristemente, como ocurre muchas veces, están del chongo, pues entonces los herederos, entonces se tiene que convocar a una junta de herederos. En el testamentario, si se fija, voy en paralelo, en el testamentario lo que hay es una audiencia de lectura de testamento. Pero también, si todos los herederos le dicen al juez, juez, ya conozco el testamento, no es necesario la audiencia, ah, perfecto, declaro la validez, te discierno el cargo de albacea y ya pásate a la siguiente etapa. Entonces, se requiere tener una albacea para hacer las siguientes tres etapas, que las enuncio muy brevemente. Es hacer operaciones de inventario y avalúo. Hay tal y tal casa, tal carro, tal cuenta, tal casa vale tanto, el carro vale tanto y la cuenta tiene tanto dinero. Primero, ese es el inventario y avalúo. Si no lo firman todos los herederos, le dan vista a los que no firmaron y ellos pueden oponerse. Esa es una opción, la otra es que todos firmen y se aprueban.
¿Pero en qué se oponen?
¿Qué tal si yo digo la casa vale 10 pesos y vale 20? Uh-huh. Entonces pueden decir, no, espérate, Manuel, no vale, porque yo me la quiero quedar. Y entonces quiero pagar sobre 10 y no sobre 20. Pueden oponerse. ¿O qué tal si ellos dicen, no, Manuel, tú inventariaste dos casas y un carro, pero mi mamá también tenía esta otra casa, o tenía esta otra cuenta, uh-huh, o tenía una serie de cosas? En eso puede haber la oposición. Y es todo un incidente.
Pero, ¿se lo están diciendo a usted como albacea?
Sí, yo hago albacea, yo hago las operaciones de inventario, se le corre traslado a los herederos, y si no firman de conformidad, se les corre traslados y ellos pueden, se le llama oposición a las cuentas.
Operaciones.
Luego la siguiente etapa es la rendición de cuentas, sobre todo cuando hay inmuebles que generan rentas o empresas, no sé, hay que rendir cuentas. Y ya que rendí cuentas, ya que inventarié, la tercera y última etapa, cuarta y última etapa, es la proyecto de partición y adjudicación. ¿Para qué hablo tan raro, va? Repartición. Esta casa para fulano, esta casa para perengano, este carro para manzano. Pero ¿qué pasa cuando no valen lo mismo? Bueno, tenemos dos opciones. A ver, las tres casas las adjudicamos los tres en partes iguales, ahí no hay problema, o yo le doy la diferencia, me quedo con la casa más cara, pero le doy la diferencia a mis dos hermanas. Y para que todos tengamos lo mismo, 3 pesos en promedio. A grosso modo ese es el procedimiento. Pero fíjese, Mercedes, en el intestamentario nos tenemos que poner de acuerdo. En el testamentario yo puedo dejar legados y tal casa para fulano, tal casa para perengano y tal casa para manzano.
Y háganle como quieran.
Sí, hay, lo que sí se puede...
O sea, la voluntad pues expresa, ¿no?
Lo que sí podría ser es que un hermano diga, no, me dejó esta casa, pero no me conviene, nos podemos poner de acuerdo y catafixiamos. Eso sí se puede, pero bueno, ahí es voluntad de los dos, pero ya nomás sería entre mi hermano y yo. No tenemos que estarnos poniendo de acuerdo con los demás. En cambio, en un intestamentario tenemos que estar todos de acuerdo.
Porque el juez puede decidir, ¿no? O sea, puede estar en desacuerdo con lo que el juez decida, es decir, sí. A ver, licenciado Solórzano, a usted le toca la casa de Miami y a su hermana le toca la casa
de México.
De México, Acapulco. Dice, ah, no, yo quiero la de Acapulco.
Ok, fíjese, buena pregunta, Mercedes. ¿Qué pasa si los dos queremos el mismo inmueble?
Ajá.
¿Cuál es la, y los dos tenemos el mismo porcentaje?
Exacto.
¿Cuál es la base para que el juez diga, le toca a Mercedes o le toca a Manuel? Pues, jurídicamente no hay.
¿No? Ay, yo sé. ¡Un volado!
Para la gente que no nos ve porque estamos en radio, el azar lo prevé la ley.
¿Con un volado?
Con un volado. Nada más, pues sí, o sea, si no nos ponemos de acuerdo,
wow.
Es un volado, un azar, o sea, puede ser un volado, un disparejo, no sé, eso ya queda...
Piedra,
papel o tijera. El código, sorteo, puede ser un sorteo, pero eso, ajá, es azar, es al azar. Válgame, entonces, Dios. Pues es que ¿con qué base le van a dar a Mercedes la de Miami y a mí la de Acapulco? Cuando yo quiero, los dos queremos la de Miami.
Ajá.
Entonces se pone un sorteo y ya Manuel se sacará la de Miami y Mercedes la de Acapulco.
¡Ay, mire usted! Mire
bueno, usted. Fuera que nos dejaran casas así, Mercedes.
Sí, ¿verdad? No,
exactamente. Pero eso es así, a grosso modo, ajá, la situación. Por eso es mejor, insisto, que el autor de las sucesiones y el dueño de las cosas haga testamento y decida cómo quiere que se repartan. Y no nos dejen. Por eso es tanta bronca. Sí. Si se fija, yo se lo platiqué muy rápido. Sí, los sucesorios se pueden ir en 6 meses... o se pueden ir en años. Yo llevé uno de 20 años, imagínense.
Ay, Dios de mi vida.
¿Cómo estaban los pleitos?
Sí, ya me imagino. Bueno, pues ahí queda el tema, maestro.
Yo creo que con eso sí, para darle paso al auditorio.
Perfecto. Bueno, pues ahí queda el tema. ¿Tiene usted alguna duda al respecto? Le recuerdo que es la sucesión legítima, el tema que esta tarde abordó el licenciado Manuel Solórzano Nuño, cuya especialidad es la civil, lo familiar y lo mercantil. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud? Por favor, comuníquese a través de las líneas telefónicas o a través de WhatsApp y Telegram. Solamente le pido, por favor, revise su texto. Revise bien su texto. Nos interesa que usted se lleve una buena respuesta. No leerle yo por acá nada más a lo loco y, no. Se trata de prestarle un servicio efectivo. Y para ello, requiero que usted nos apoye con una buena escritura, una buena redacción. Vamos a la pausa. Vamos ahora ya con la participación de nuestra gentil audiencia. Ya han llegado por aquí algunas preguntas para el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil familiar y mercantil. Nos dicen, buenas tardes, compré mi carro en agencia, factura original, no trae holograma, ya asistí a Secretaría de Vialidad y a Recaudadora 000 y de ahí me enviaron a Centro Integral de Contribuyentes en calle Magisterio y no se localiza otra factura con el holograma y asistí a sacar cita para verificación y cambio de placas y no pude realizarlos porque me piden ese holograma en factura original. No puedo realizar ningún trámite como darlo de baja, venderlo o cambio de placas. Me dicen solo agencia puede ayudar, pero no se quieren hacer responsables. El auto está a mi nombre y no sé a dónde más acudir o legalmente qué pueda hacer. Muchas gracias, señora Rivera.
Mire, Mercedes, a mí, ese es el tema administrativo que desconozco. Nunca había tocado algo así, pero ¿qué pasa cuando se pierde la factura? Y entonces lo que sí admiten es las diligencias de información testimonial para acreditar que es el propietario y muchas veces con esa sentencia sí la admiten.
Buenas tardes, saludos. En la disolución de relación de concubinato por 20 años, ¿a qué autoridad será acudir para por común acuerdo disolverlo porque la mujer pide reparto de bienes? Primera pregunta.
Bueno, sería un juez familiar, definitivamente.
La segunda pregunta de Ana María Zúñiga. ¿Dónde se debe presentar persona acusada de violencia y nunca ha sido notificada, pero se le amenaza con denuncia falsa y se desea a personal para defender su fama?
Okay, si no hay denuncia incitatoria, pues no hay presión. Pero aquí tenemos una acción, se le llama jactancia, donde si yo le digo, a ver, Mercedes, usted me amenaza que me va a demandar, demándeme, porque está imponiendo mi honor. Y así se le llama acción de jactancia, para ver si hay algo.
Buenas tardes, yo hoy quisiera saber si es mucho el impuesto que paga uno por un juicio administrativo intestamentario. Pues falleció mi esposo y quedó interesada...
Intestada.
Será intestada, ya que quiero venderla para comprar una más chica. A ver, ¿me está hablando de una casa?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque no menciona. Ok, recapitulo. A ver, saber si es mucho el impuesto que paga uno por un juicio administrativo intestamentario. Pues falleció mi esposo y quedó intestada, ya que quiero venderla para comprar una más chica o guardar ese dinero para pagar un lugar donde me atiendan. ¿Se paga el impuesto sobre el valor actual de la casa o del valor cuando se compró? Pues el juicio, mi sobrina lo está haciendo y ella no me cobrará, pero el impuesto sí hay que pagarlo. Gracias, Eva.
Sí, cuando usted se adjudique el 50% de su esposo, va a tener que pagar el impuesto de transmisión patrimonial, y sí es un poquito alto, y más con los nuevos valores que nos regalaron nuestras autoridades.
Duda. Mi hermano mayor, 41 años, fallecido por policía de omito por temor. Casado solo al civil, 10 años atrás, separado y teniendo varias amigas, profesionista, con negocio propio y estudiando filosofía, segunda carrera, tiene un pequeño de 8 años. La familia no sabíamos nada. Tiene demandas por empleados. Nosotros no queremos problemas. ¿Qué hacer? Los abuelos tienen obligación con el niño, mis padres, 64 y 65 años ya pensionados. Gracias, señora Vega.
En primera instancia no, porque la que tendría que mantener al niño es la mamá, pero de los bienes que pudo dejar su hermano, sí tienen que darle alimentos al niño. Y si no hizo testamento, el niño es el heredero.
Buena tarde. Cuando hay dos hermanas que viven en la casa de los padres que está intestada y una de ellas fallece, quedó un hijo de ella viviendo en la casa y no se quiere ir y se siente dueño. Puso cámara de seguridad para vigilar a la otra hermana que vive ahí. En este caso, ¿cómo se puede hacer para que el hijo de la que falleció se vaya? Soy la señora Valdivia. ¿Me puede orientar, licenciado, por favor?
Sí, señora Valdivia. Bueno, tienen que hacer el juicio sucesorio, testamentario o intestamentario. Y una manera de poderlo sacar es, ya que tengan el inventario y avalúo, el albacea puede promover un incidente de entrega de posesión. Y con eso ya tomar la posesión y sobre todo decidir qué van a hacer con ese inmueble.
En un caso de un bien inmueble en copropiedad, 50% es de un adulto mayor de 81 años, quien se niega a firmar para vender, por cuestiones emocionales que incluso afectan su salud. El otro 50% es de 5 personas que quieren vender. ¿Se puede proteger la decisión del dueño del 50%, ampararse o algo así? O si los 5 están de acuerdo, ¿pueden obligarlo? ¿Qué opciones hay de terminar la copropiedad?
Bueno, la opción sería que el adulto mayor les comprara su parte del 50%. Ya lo dijimos en otros programas cuando hablamos de copropiedad, y también a los coherederos, a nadie se le puede obligar a permanecer en la indivisión. Entonces, no pueden obligarlo y sacarlo y ponerle una pistola, pero sí se puede hacer un juicio para que él venda su parte y la casa se venda completa.
Eva Rivera, ¿cómo se puede vender una propiedad si no se ha leído el testamento, pero los herederos saben que les corresponde de la herencia? ¿Y si tenemos que ir con un licenciado para que lo lea, o se toma posesión así nada más? ¿Cuánto tiempo después de leer el testamento se tiene que escriturar? Bueno, porque son tres preguntas.
Sí, pero vamos por partes. Yo le recomiendo que acuda al notario de su confianza y haga el trámite del sucesorio testamentario ante notario. Es mucho más rápido, puede tardar hasta 3 meses. Y si lo que quieren es venderla, que el notario lo deje este inventario y con eso ya pueden vender. Pero sí tienen que hacer trámite sucesorio, sea ante juzgado, sea ante juez, ante notario, perdón.
Marta Millán, sugerencia para las personas que tengan escrituras en las cuales no hayan manifestado la cláusula testamentaria, que mejor hagan una escritura con cláusula testamentaria en vez de testamento y se van a ahorrar mucho dinero y mucho tiempo. Creo que esto ya no lo había sugerido una vez, ¿no?
Así es, y estoy de acuerdo con ella.
Sí, Marta Millán, creo que en el programa pasado, ¿no?
Sí, así es.
Fernando Martínez, ¿si la cláusula testamentaria se puede hacer con notarios de otros estados? Es la pregunta.
Yo pensaría que sí, pero... habría que preguntarlo, pero yo siento que sí.
Mi esposo trabaja en una casa. le hace de comer a una pareja de adultos mayores. Trabaja ahí desde hace unos 13 años. La señora tiene como año y medio en cama por una operación que tuvo. El señor tiene demencia senil. Actualmente tienen una enfermera a la cual le pagan por hacerse cargo solo del señor. Ellos tienen dos hijos ya grandes. El sábado pasado mi esposa no pudo ir a trabajar por cuestiones de salud. Sucede que el señor se encerró en una habitación y sufrió un desmayo. Le hablaron a los hijos porque no podían abrir la puerta y le contestaron que eso estaban ellas.
Que para eso estaban.
Para eso estaban ellas. La enfermera tuvo que brincarse por el balcón, quitar el vidrio de una ventana. Lo llevaron a la Cruz Verde y como no eran familiares les tomaron declaración. Mi pregunta, ya que los hijos los dejan sin dinero o a veces lo justo, y como mencioné, nunca se pararon al hospital, de hecho le mencionaron a la enfermera que podía meterse en un problema legal. ¿Puede mi esposo o la enfermera denunciar a los hijos por abandono o descuido o algo parecido? ¿Y qué tanta responsabilidad puede tener la enfermera o mi señora si les pasa algo? No tenía ni para el Uber, solo porque mi mujer no fue, y de su sueldo agarraron para pagar, porque como mencioné, les dejan lo justo y a veces les tienen que estar marque y marque para que les lleven lo indispensable. Ah, pero bien se andan gastando el dinero de los papás. Gracias y disculpen si es muy largo mi texto. Saludos de Jesús Gervasio.
Bueno, Mercedes, sí, pues la pregunta es si pueden denunciar, y dos, ante la fiscalía, y número dos, ¿qué tanta responsabilidad? Si no hay negligencia de ellos, no tendrían ninguna responsabilidad, pero hay que estar muy cuidadosos.
Hola, disculpen, ahorita que están hablando del testamento, ¿es cierto que el mes del testamento concluye el 10 de octubre? Gracias.
Algunos sí. Notarios sí lo alargan, pero la obligación es del primero al 30 de septiembre.
Inclusive hasta el 10 de octubre, nos dijo el licenciado José Luis Leal.
Perfecto. Sí, bien. Ahora el chiste, Mercedes, es que tenga espacio.
Qué bueno que lo menciona, maestro. A lo mejor ya puede que no encuentre, no, que ya no tenga cita, pero bueno, yo espero que si a alguien durante el mes de testamento le negaron el servicio, usted por favor denúncielo en el colegio de notarios, de que tal notaría no le quisieron atender, no le quisieron prestar el servicio del mes del testamento. Esto nos lo dejó muy en claro el presidente del colegio de notarios, José Luis Leal.
Perfecto.
Vamos con más participación. ¿Cuánto debo pagar por un testamento en esta campaña del mes del testamento? Todas las notarías cobran lo mismo. ¿Cuál es el proceso normal y tiempos estimados? Muchas gracias. Soy Andrés Mendoza.
Pues ya son 2,300 para este mes de testamento. Todas las notarías deben de cobrar lo mismo y cada notaría tiene su mecanismo. Mejor saque cita y que le informen a la notaría de su confianza.
Alicia González, yo ya tenía mi testamento y puse de heredera a mi hija universal. A ver, puse de heredera universal a mi hija, pero lo quiero cambiar. Tengo una casa, es una dúplex. Quiero nombrar a mi nieto en una casa y mi otra nieta en otra casa y quiero nombrar a mi hija usufructuaria vitalicia. ¿Ella puede disfrutar de ese apoyo sin que la saquen mis nietas de la casa?
Efectivamente, sí, si hace ese procedimiento, y lo que tiene que hacer es acudir al notario de su preferencia, revocar el testamento y hacer uno nuevo.
Antonio Hernández, saludos. Tengo mi casa. Mi esposa falleció. La casa está a mi nombre. ¿Tengo que promover el intestado o así la puedo vender? Necesito, a ver.
Bueno, perdón, le respondo, pero sí la entendí, Mercedes. Uh-huh. Lo que pasa es que si la casa puede estar a su nombre, pero si la compró en sociedad legal, sí tiene que promover el intestamentario para poderla vender. Porque ahora, si está al 100% a su nombre y no aparece la esposa, pues la puede vender sin el juicio.
Y continúa don Antonio Hernández, necesito hacer mi testamento de la parte de mi esposa, le pertenece a mis cuatro esposas.
O sea, querrás decir sus cuatro hijos, ¿no?
A ver, ¿veré cuatro esposas o cuatro hijos?
Ah, pues, cuatro esposas, ándale.
Don Antonio tiene un harem.
¿Y sí?
A ver, perdón don Antonio, bueno, un pequeño error, pero bueno, no pasa nada. Necesito hacer mi testamento de la parte de mi esposa, le pertenece a mis cuatro hijos, y la mitad mía... esa parte dársela a una de mis hijas, ¿sí se puede?
Usted puede disponer solo de su 50%. Entonces, en ese testamento usted lo puede hacer. Pero de la del 50% de su esposa, definitivamente tendrán que hacer el juicio sucesorio intestamentario.
A ver, le pregunta al licenciado, somos 10 hermanos y en testamento de mi mamá, que era la dueña del 100% de la casa, dejó únicamente a 6 de sus hijos y los otros 4 los dejó fuera. No más, porque con ninguno tuvo problema alguno. Y el albacea dijo que la casa iba a ser para los 10 por partes iguales. y lógico que no fue así y lo repartió entre los seis. ¿Ahí qué se podría hacer para quizás obligarlo a que cumpla y reparta los cuatro que quedaron fuera? La venta de la casa fue en mayo, gracias por su atención.
Yo veo difícil, en todo caso, si su mamá estaba mal de sus facultades mentales, tratar de impugnar el testamento. Pero, y si ya la vendieron, va a ser más difícil. Pero definitivamente yo puedo dejarle mis cosas al vecino y dejar fuera a todos mis familiares. Soy dueño y con eso puedo disponer después de mis bienes.
Sí, y no necesariamente está usted mal de sus facultades mentales.
Exactamente.
¿No? Simplemente decir, no, pues solamente le dejo a seis hijos, a los otros cuatro no.
Exactamente.
Y tendría que comprobar que...
Que hubo violencia. O sea, algún vicio del consentimiento.
Ándale, un vicio del consentimiento. Vamos a hacer una pausa, sí, ¿verdad? La última pausa y regresamos porque todavía hay más participación.
Si alcanza.
Más participación, porque de verdad que hay mucha. Rodolfo, hace como 11 años mi papá murió. Él me dijo que me iba a dejar unos testamentos y no supe dónde ver el testamento. ¿En dónde puedo ver el testamento de mi papá?
Sí, puede pedir en el Archivo de Instrumentos Públicos una búsqueda y ahí ver si dejó testamento o no.
Patricia López, ¿la albacea tiene que pagar tarjeta de crédito que tenga algún adeudo el difunto? Es una, en una compraventa de un inmueble, en una notaría, me dicen que se necesita el testimonio de cuando se consiguió esa propiedad, y en otra notaría, creo que son dos cosas distintas, ¿verdad?
Sí, pero de la tarjeta Mercedes, si no había seguro, sí, tiene que pagarlo, es una obligación. Lo otro, Mercedes, es que se reformó la ley, y ahora para poder adjudicarme, para poder vender, no bastan copias certificadas de una escritura pública. Necesito exhibir el primer testimonio del inmueble cuando lo compro. Y mucha gente no los conserva, los pierde, y ahí es un problemón.
Bueno, es que dice que en una notaría le dicen que se necesita el testimonio, y en otra dicen que no hace falta eso, o que cuál la correcta. Bueno, ya lo contestó.
Para mí la que sí exige el testimonio.
Buenas tardes, tengo una hermana casada que vive en España desde hace 5 años. Su marido también es mexicano, tienen 3 hijos menores de edad. Mi cuñado tiene trabajo allá y ya son residentes. Sin embargo, hubo problemas de infidelidad de parte de él y ambos quieren el divorcio. Ellos se pueden divorciar en España, aunque se casaron en México en sociedad conyugal. Ella desea el 50% de los bienes y pensión alimenticia para los niños. ¿Sí podría solicitar esto? ¿Y aquí en México será algún trámite del divorcio? Pregunta Sofía Álvarez.
Sí, tiene el juez competente es el del domicilio, tendría que ser en España, y simplemente cuando ya logre el divorcio, se giraría un oficio para ponerle en el acta de matrimonio que están divorciados.
Arturo Pérez, somos 2 hermanos y mi papá nos dejó a uno la propiedad y al otro la nuda propiedad. Mi hermano que le tocó la nuda propiedad ya falleció. Se tiene que hacer otra escritura aparte de la escritura después de la sucesión y si se hace con un notario o con un abogado.
Tiene que ser con notario y si es nuda propiedad es el dominio directo, sí van a tener que hacerse la propiedad al respecto, o sea, el trámite sucesorio.
Patricia López, sobre la pregunta del albacea que si tiene... que pagar tarjeta de crédito que quedó al que quedó como heredero. Mi duda es que si el albacea tiene que pagar lo que se adeuda de la tarjeta de crédito del difunto.
De su dinero no, de los bienes que dejó el difunto sí.
Anónimo, tenemos sin pagar el predial 11 años y me está llegando el requerimiento de embargar y dice que paguemos antes del 10 de octubre. La casa no está a nombre de mi esposo, sino de mi suegro, y ya falleció, y no tenemos dinero para pagar. ¿Qué nos aconseja?
Bueno, tramiten el juicio sucesorio de su suegro, se nombra un albacea y pueden impugnar los años que, de algún tipo de prescripción administrativa y ya pagar la diferencia, y ahorrar para pagar, si hay que pagar el impuesto.
En una donación donde fallece el donante, ¿se puede impugnar el contrato de donación por alguno de los hijos que no son donatarios? Gracias, señor C. Velázquez.
Si hay elementos, pero creo que nomás se tiene que hacer en vida. Me agarro un poquito en curva, se los debo para la siguiente participación.
Anónimo, somos 2 herederos, pero no hay testamento. Yo me presento como único heredero y a la vez vendo el inmueble. ¿Qué pasaría cuando el otro heredero se dé cuenta que le correspondía algo? Saludos.
Puede tramitar un amparo y tumbar el juicio y tumbar la compraventa o hacer la petición de herencia que ya mencioné.
Anónimo, una mujer vive actualmente en la casa que fue de sus papás. Su mamá ya falleció y el señor se fue a vivir a otra parte. El señor y el resto de sus hijos, hermanos de la mujer, quieren vender esa casa, pero ella no sabe qué hacer. No tiene a dónde ir, ya que nunca trabajó formalmente. ¿Qué opciones tiene? Desconozco si hay disposición testamentaria.
Bueno, es que si no se la dejaron a ella de heredera y no es suya, lo recomendable es que llegue un convenio y desocupe.
Soy la señora López. Muy interesante tema. En el caso de que, por ejemplo, una mamá quiere donarle su 50% de su única casa con el usufructo vitalicio a una sola hija, ¿qué gastos implica para las dos y cómo funciona?
Tienen que ir con un notario y él les podrá explicar ya los costos para no echarlo. Pero la donación de un inmueble tiene que ser ante notario público.
Le presté un dinero a una persona, me firmó documento, pero no me quiere pagar.
Pues demandar el documento en la vía mercantil si fue un pagaré.
En medios alternos se puede acudir de común acuerdo para finiquitar, o no sé cómo se llame, el concubinato. ¿Tiene valor igual si fuese ante juez? Gracias, Ana María Zúñiga.
No, en materia de concubinato no puede participar justicia alternativa. Tiene que ser ante un juez.
Una amistad, su esposo, se fue con la concubina, con 9 hijos y compró casa-habitación. La esposa primera tiene 3 hijos. ¿A quién le corresponde este inmueble en caso de fallecimiento del esposo? ¿A quién es heredero y futuro propietario? Esta separación ya tiene más de 12 años, el esposo aún vive, Joel Casas.
Bueno, si no hay testamento y son 6 hijos de un lado y 3 del otro, en primer lugar los 9 hijos, y también si carecen de bienes, la esposa y la concubina heredan como un hijo. Entonces se dividiría entre 11.
Renta un local. Si me salgo antes que vence el contrato, lo que di de depósito se pierde, Mari.
Sí, y si en el contrato le ponen que tiene que pagar la totalidad, aunque se salga antes tendría que pagar todas las rentas.
Recibí acoso laboral y me señalaban que juntaba firmas de mis compañeros para destituir a un jefe. Trabajo en un centro de salud en Zapopan. Ya fui a Derechos Humanos y tengo varios oficios donde señalo el acoso desde hace 2 años con sellos de recibido. Puedo denunciar como daño moral, ya que tanto acoso me ha causado depresión y ansiedad, dice Luis Pérez.
Denunciar no, demandar sí. Habría que establecer bien la estrategia jurídica.
A ver...
Me parece buen tema para la próxima, el daño moral.
Ok. ¿Se puede hacer donación con usufructo vitalicio del 50% de una propiedad?
Sí, el donador se puede reservar el usufructo y solo donar el dominio directo, o separar, le dono el dominio directo a alguien y el usufructo a otra persona.
Soy Ross, mi pregunta es, solo tengo un hijo, ¿se puede poner heredero universal en testamento o le es más fácil a mi hijo arreglar que se lo ponga todo con donación de usufructo vitalicio? Primera pregunta.
Es más fácil si hace la donación con usufructo, porque ya al final nomás hará consolidación de propiedad.
La misma persona dice, y otra cosa, yo ya tengo un testamento, pero lo voy a cambiar esta semana. ¿Ocupo otra albacea o mi hijo mismo puede ser su albacea, ya que todo será para él?
Su hijo mismo puede ser el albacea.
Soy el señor Ernesto López. Mi pregunta, mire, yo estoy pagando una casa de Infonavit, a la cual ya me faltan como 5 años por pagar, y tengo 3 carros que están a mi nombre, que se están pagando, y tengo 5 terrenos que estoy pagando a mi nombre. Si yo hago un testamento, ¿lo puedo hacer metiendo todo eso, aunque falte por liquidar, para poder heredar en caso de yo faltar?
Sí, nada más que si todavía no termina, sus herederos tendrán que terminar el pago de lo que debe.
Adriana lo saluda desde Chalco, Estado de México. Mi cuñado se quiere quedar con todo lo que era de mi hermana, donaciones y un terreno que ella compró antes de que se casaran. Se casaron por bienes mancomunados. Mi hermana ya falleció y no tuvieron hijos. Todo lo de mi hermana antes de casarse, ¿puede pasar a mi madre? ¿Qué se debe de hacer? Esto en el Estado de México.
Ok, buena pregunta. La madre tiene preferencia, puede heredar conjuntamente con el esposo. Ya lo había dicho aquí. Entonces tienen que denunciar el juicio y pelear eso.
Socorro González, quiero hacer el testamento y no encuentro las escrituras de mi casa, pero es ejidal. En el testamento quiero poner que mi nuera no entre a mi casa ni vaya a mi sepelio. ¿Se puede poner eso?
Creo que no. Se puede poner como carga, pero sí sería complicado prohibir eso.
Eva Rivera, mi suegra le dio a mi esposo usufructo vitalicio. Y mi suegra falleció, pero mi esposo nunca hizo escritura a su nombre y ya falleció mi esposo. Pero mis hijos aparecen como herederos en el testamento de mi suegra. Heredaron el mismo inmueble de mi esposo. ¿Qué se puede hacer para reclamar ese inmueble y le toque a mis hijos?
Claro, van a tener que denunciar el juicio sucesorio de su esposo y su suegra, y quizás a su esposo le dejó solo el usufructo, a sus hijos el dominio directo, y ya que tengan ese trámite, poder hacer la consolidación de la propiedad.
Soy Carmen Rodríguez. ¿Cuánto tiempo tarda un intestado? Mi papá murió hace 30 años, ¿y con quién se debe hacer...?
Puede ser con abogado, con en juzgado o con notario, y puede tardar desde un año hasta 30 si hay mucho pleito.
Solo para aclarar, soy Jesús Gervasio, me equivoqué, a la enfermera le pagan por hacerse cargo solo de la patrona de mi esposa. Los hijos no quieren pagar otro sueldo para que se hagan cargo del papá. Bueno, de la persona.
Bueno, y ya va a ser una cuestión de denunciarlo por no atender a sus padres.
Dice otra vez, soy Ross, y mi hijo que va a hacer el albacea, ¿tiene que ir a la hora de hacer el testamento?
No, el testamento es exclusivo de la persona que lo hace.
Mi mamá, esposa legítima de mi papá ejidatario, mi hermano le dijo a mi mamá que firmara un papel en blanco y luego él lo llevaría solo para representación en las asambleas. Lo llenó a su favor y 45 años, mi mamá yendo a la Secretaría Agraria de Tepic, Nayarit, y jamás le pudo ganar y nunca le dio dinero de las parcelas y propiedad. Mi mamá murió hace 9 meses. Ahora el hermano mayor está peleando para ahora ser el único propietario y tampoco darnos a 8 hermanos. Mi mamá dijo siempre que a partes iguales.
Mercedes, en materia ejidal no soy experto, pero solamente puede haber un sucesor. No se puede repartir como en civil. Mejor eso cuando traigamos un agrarista que le pueda solucionar el tema.
Pues eso está pidiendo sugerir un licenciado agrario. Yo no conozco ninguno.
Pues hay que ver si un día me traigo un agrarista para poderlo hablar.
Ok. Me heredaron una casa. ¿Hay un tiempo límite para sacar las escrituras a mi nombre?
El tramitar el juicio sucesorio no prescribe.
Bueno, se nos acabó el tiempo, licenciado Manuel Solórzano Nuño, como siempre muy gentil. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted, Mercedes, y saludos a los madrugadores.
Efectivamente. Y gracias a usted por su confianza. Aquí nos escuchamos el próximo jueves en una emisión más de Con la Ley en la Mano.